Esta mañana en Emisor Atlántico colocábamos las declaraciones del superintendente de Industria y Comercio, que hacía un llamado de atención a la modelo Natalia París para que cesara inmediatamente la promoción del producto dióxido de cloro, y le recomendó que se retire de sus redes sociales la promoción de su consumo. Pero no es solo Natalia París, es Maduro y son otros famosos que de la noche a la mañana anuncian productos mágicos para acabar con el coronavirus. Recuerden nada más las locuras de Donald Trump en los Estados Unidos. Queremos insistir en la parte científica, lo que realmente la gente debe saber para estar informado correctamente sobre el tema de la pandemia. Y para ello voy a saludar a esta hora de la mañana al doctor Hernando Vaquero, médico y profesional de la Universidad del Norte. Profesor Vaquero, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días, Jorge. Un saludo muy especial para ti, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
Este mismo ejercicio lo hacíamos esta mañana con el doctor Iván Zuluaga y yo creo que es importante reforzarlo. ¿Qué debe saber la gente con respecto a esto de la pandemia y, bueno, el tema de las vacunas y el tema de algunos procedimientos científicos que se están recomendando?
Jorge, lo primero es tener claro que estas recomendaciones que hacen la moderna, bueno, algunos otros personajes de la vida pública, entrañan un gran peligro para la comunidad. El uso de estas sustancias, que son en teoría son avaladas por experiencias anecdóticas, no tienen ningún fundamento científico. O sea, no han sido hechos en ambientes controlados en los cuales se ha recogido la información y se ha demostrado que administrándole, por ejemplo, el producto este supuesto milagroso a un grupo de sujetos y el otro grupo de sujetos seguir de manera normal sin administrarse el producto, aquellos que recibieron el producto tuvieron un mejor resultado frente a la enfermedad, o se infectaron menos o lo hicieron más severo. Esto no se ha hecho, esto no se conoce, esto son a alguien se le ocurrió en algún momento decir que esto funcionaba. Las redes sociales han servido como un amplificador de esta información, se ha generado todas estas corrientes pseudocientíficas, porque esa es la palabra correcta para denominarlas, y la gente ha empezado a consumir esto. Esto ha pasado durante la pandemia, el dióxido de cloro, sino con muchas otras cosas. Hay que aclarar a la comunidad que estos productos tienen efectos tóxicos sobre el organismo y que pueden producir efectos secundarios incluso que pueden ser tan severos como la enfermedad, o sea, pueden conducir a la muerte. Es así de claro. Ahora, que anecdóticamente alguien diga, no, es que yo tomé dióxido de cloro y me fue bien. Pues sí, Jorge, perfecto. Pero eso son anécdotas. Es como la gente que cuenta, no sé, por decirte algo, que durmió con los pies hacia la puerta y que el día que durmió hacia los pies hacia la puerta, ese fue el día que se ganó la lotería. Esas son cosas anecdóticas. Son pseudociencias que tienen que, insisto, ser validadas por método científico para poder avanzar. Así que el consumo de estos productos, insisto, pone en peligro a nuestra comunidad y nosotros, las personas que intentamos conducir esto a partir de evidencia científica, no podemos quedarnos callados. Tenemos que decirlo y tenemos que hacerle notar a las personas de que esto no funciona, de que esto es realmente algo que puede terminar siendo dañino para todos.
Oiga, distinto a las vacunas, ¿hay algún medicamento que se esté formulando con éxito, con precisión, cuando es formulado por un médico, por ejemplo? A ver, doctor Vaquero.
Señor.
Sí, le pregunto nuevamente, ¿hay algún procedimiento médico distinto a las vacunas que se esté formulando por algún profesional de la medicina y que haya resultado exitoso?
Jorge, hemos avanzado en los últimos 10 meses mucho en el abordaje terapéutico de la enfermedad. Por ejemplo, ya sabemos que la dexametasona, que es un medicamento que se usa en ambientes hospitalarios, solo en ambientes hospitalarios y para un grupo de pacientes que tienen una enfermedad de moderada a severa, cambia el curso de la enfermedad. Entonces, ya eso es un medicamento que tenemos ahora que no teníamos cuando esto empezó. Esta semana salieron unos artículos que todavía tienen que tener una revisión por pares de un medicamento muy antiguo que se utiliza para el tratamiento de la gota, la colchicina. Parece ser que la colchicina cambia también el curso de la enfermedad, pero ya no en casos moderados y severos, sino en casos leves y moderados. Todavía falta más información y falta validar estos datos, pero es muy probable, por estos resultados preliminares, que este medicamento sirva en algo para cambiar el curso de la enfermedad. También existen un par de propuestas de las últimas 48 horas aparecidas en España de un medicamento usado para una enfermedad oncológica que disminuye in vitro, todavía no ha sido probado en seres humanos, pero en el laboratorio disminuye la carga viral rápidamente, en 24 horas baja el 100% de la carga viral y la desaparece. Entonces son medicamentos que se están probando y que se están evolucionando para poder entrar a cambiar el curso de la enfermedad. Otros, como por ejemplo la ivermectina, que son usados de manera generalizada en nuestros países, mostraron algunos efectos in vitro y en la parte teórica parecería cambiar o moderar en algo la respuesta inmune, pero los estudios clínicos que se han realizado no han mostrado de manera concluyente este efecto.
A ver, José, pregunta para el doctor Hernando.
Muchas gracias, doctor. Afectuoso saludo. Lo que uno encuentra es que mientras desde lo científico, desde lo clínico, se están haciendo grandes esfuerzos de manera coordinada, juiciosa, y rigurosa, buscando medicamentos que en realidad sí puedan servir, sean efectivos para esto de contrarrestar la infección del COVID. Hombre, un año después de declarada la pandemia, sigamos en el mundo combatiendo con estas falsas noticias. Es como si el ser humano se hubiese o estuviese demostrando que es mucho más irracional de lo que uno pensaba, doctor.
José, gracias por tu saludo y muy buena pregunta. Esto no es nuevo. Esto ha existido a través de esto. Incluso en algunos momentos, por ejemplo, la alquimia. La alquimia fue una protociencia, o sea, fue algo que después degeneró en la química, pero era algo que en su momento se postulaba y que la gente creía y que la gente, pues, sobre ella cifraba sus esperanzas. Hoy en día, te puse el caso de la alquimia, pero pueden existir todo una serie de casos, todo el tema, por ejemplo, la brujería, todo el tema de la Inquisición, bueno, muchas cosas que se dieron a través de la historia de la humanidad y que tenían un montón de procedimientos ahí que sabemos que con el tiempo pues fueron validados. El tema hoy en día, y es el gran peligro en el cual nos encontramos, es este gran amplificador en que se han convertido las redes sociales. Esto genera lo que ya la Organización Mundial de la Salud definió hace algunos años y es la infodemia. Y es una epidemia de información donde esto alguien pone, no sé, cualquier comentario que en medio de una situación tan desesperada como la que hemos vivido se convierte como en una línea de esperanza y la gente de manera irracional, como tú lo dices, se compra este discurso y sigue. ¿Dónde está la dificultad? Te decía, primero, que es amplificado por las redes sociales y segundo, que este tipo de conductas no tienen ninguna base lógica. Entonces, ¿tú cómo puedes lógicamente argumentar contra algo que no tiene una base lógica, que no reconoce la lógica como base para poder llegar a esto, ¿verdad? Entonces, es gente que cada vez persiste más en la idea, se retroalimenta y termina generándose otro fenómeno, y es el fenómeno que también está descrito hace ya algunos años, que es el filtro burbuja. Y el filtro burbuja es que tú te rodeas de gente que piensa igual que tú, que cree igual que tú, y todo lo que está por fuera de eso, tú lo satanizas, tú dices que eso no es así, que no funciona, entonces permanentemente te está retroalimentando, y termina esto llevándonos a los extremos, o sea, corrientes extremistas como lo que hablaba Jorge. O sea, presidentes de naciones con altos niveles de desarrollo hablando de que este tipo de sustancias funcionan y poniendo en peligro a su sociedad, a sus ciudadanos, ¿verdad? Que es lo que ha pasado. Bueno.
Sí, ahora que habla de redes sociales, doctor Hernando, mire, y las mentiras que se dicen a través de las redes, a modo anecdótico nada más, me acaba de llegar un decreto supuestamente firmado por el presidente Iván Duque nombrando a Álvaro Uribe como ministro de Defensa. Oiga, y está bien hecho el decreto, ¿yo? 26 de enero de 2021, el número del decreto es el 088, y bueno, ponen la cédula de Álvaro Uribe y todo. Mire, esto es increíble, insólito. O sea, a través de las redes uno encuentra de todo. Oiga, antes de que se vaya, doctor Hernando, ¿cómo ve el tema de la vacunación en Colombia?
Jorge, la vacunación en Colombia contra la COVID-19, para poder enfrentar toda esta pandemia por este virus, por el SARS-CoV-2, es el reto más grande de salud pública que vamos a enfrentar como nación en nuestra historia, ¿no? Esto realmente es algo, digamos, de unas dimensiones que todavía mucha gente no alcanza a entender, no alcanza a comprender. Si bien el país, todos estamos desesperados porque llegue febrero y porque sea el primero de febrero el anunciado día de que lleguen las vacunas al país, tenemos que entender que estamos en una situación mundial de desabastecimiento de productos. O sea, no tenemos suficiente producto para poder vacunar a toda la humanidad en el tiempo en que nos gustaría hacerlo. Entonces, el gobierno, hay mucha gente técnica trabajando en esto, mucha gente bien preparada, ha diseñado un plan nacional de vacunación, que lo ha diseñado por fases, o sea, una fase 1, una fase 2 y dentro de cada fase unas etapas. Entonces, en esta primera etapa que debe arrancar ya en el mes de febrero, anoche ya muy tarde, pues en una reunión que estuve ya prácticamente quedó confirmado la llegada de aproximadamente un lote de 900.000 vacunas al país en este primer mes. Ahí está en los está en las páginas de los diarios del país, los principales diarios del país. Entonces, la idea con este primer lote de vacunas es vacunar a la población mayor de 80 años y al personal de salud que se encuentra en primera línea. O sea, ¿por qué esto tiene que hacerse de esta manera? Porque no tenemos vacunas para todos y tenemos que buscar proteger donde mayor daño nos está causando esta pandemia. ¿Y dónde nos está causando, mayor daño? Hombre, que cuando le da a personas por encima de los 70 años, la letalidad de la enfermedad, de los 80 años, la letalidad de la enfermedad, se va casi que al 30%. O sea, uno de cada tres personas que se infectan por encima de los 80 años fallece. Entonces tenemos que intentar prevenir que esos fallecimientos se den. Y de manera colateral vamos a prevenir que esos pacientes que fallecen tengan los 10 o 12 o 15 días previos de hospitalización, que es lo que termina congestionando los servicios hospitalarios para que otro grupo poblacional que tiene mejor probabilidad de sobrevivir encuentren cama en las unidades de cuidado intensivo y los hospitales, ¿ves? Entonces, todo esto realmente es un proceso logístico que se ha planeado muy bien, en el papel se ha dibujado muy bien, y que necesitamos la colaboración de todos, Jorge, porque esto es de todos, de la ciudadanía, de los estudiantes de medicina, de los estudiantes de odontología, de las amas de casa, de los estudiantes de los colegios. Todos como país tenemos que unirnos en un gran objetivo, y es arropar este Plan Nacional de Vacunación. Las cosas que encontremos en el día a día durante su implementación, entre todos tenemos que ayudar a que mejore. La alcaldía de Barranquilla, por ejemplo, ha lanzado una campaña maravillosa, y es que los adultos mayores de 80 años empiecen a inscribirse. Muy seguramente también en los municipios empezará algo similar para que podamos tener un censo actualizado, para que podamos identificar dónde están nuestros mayores de 80 años y poder o llamarlos a centros donde se vacunen a través de las GPS y las IPS de sus redes, o ir a buscarlos en sus hogares si ellos no se pueden desplazar. Tenemos que tener una premisa, Jorge, y es que a nivel lo que está pasando con este tema de la vacunación, nunca vamos a estar completamente seguros si todos no estamos completamente seguros. Este tema, por ejemplo, la discusión que se dio en el país, que si se vacunaban o no se vacunaban los migrantes, esto hay que entenderlo. O sea, no tenemos vacunas para todos, tenemos que de alguna manera priorizar y hacerlo, pero en algún momento tenemos que poner nuevamente esto sobre la mesa. O sea, aquí no podemos excluir a ningún grupo del tema de las vacunas, porque es que excluyendo a grupos dejamos nosotros, obviamente, de hacer un acto humanitario protegiendo a otros conciudadanos, pero también estamos dejando un hueco en nuestra seguridad para que el virus siga circulando y de alguna manera pues los casos sigan apareciendo y la severidad los mismos. Entonces, termino por donde empecé, tenemos todos que arropar este Plan Nacional de Vacunación. Vamos a tener dificultades, es que no podría ser de otra forma. O sea, en esta tan gran campaña que tenemos que abordar, además tenemos que hacerlo en tiempo récord, Jorge, porque hay otra situación que omití que quiero ser puntual. La amenaza de las mutaciones de los virus siempre va a estar ahí. Este es un tema evolutivo, esto es un tema biológico. En la medida en que el planeta logre apagar la transmisión de este virus, pues obviamente la probabilidad de que mute el virus hacia cepas que, digamos, que no estén incluidas por la inmunidad que generan las vacunas, pues va a disminuir, ¿verdad? Entonces, acompañar el Plan Nacional de Vacunación, entre todos unirnos, sacar esto adelante. Todos miramos con esperanza el futuro, todos sabemos que ya febrero está a la vuelta en 4 o 5 días, vendrá marzo, con mayor número de vacunas disponibles, y así, o sea, el país empieza a crecer. Realmente invito a los oyentes, Jorge, a todos tus oyentes, a que estemos muy atentos a las recomendaciones emanadas desde el Ministerio de Salud, desde la Secretaría de Salud Distrital y Departamental, y a que rodeemos a las instituciones y sacar adelante este Plan Nacional de Vacunación.
Seguro que sí. Doctor Hernando, muchas gracias, muy amable por su tiempo. Es el doctor Hernando Vaquero, de la Universidad del Norte.